Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Entrevistar, entrevistar y entrevistar. Eso es lo que hago, a lo que me dedico, a hacer preguntas principalmente, y a escucharlas, y a intentar respetarlas, respetar las respuestas, porque aquí no venimos tampoco a debatir, ni a batirnos en duelo, ni a sacar la escopeta para disparar al que tú has invitado a tu casa, a esta, vuestra casa, porque también es la casa de los oyentes. Hago entrevistas y tengo mucho respeto por las figuras que han hecho grandes entrevistas. Y entre esas figuras está Jesús Quintero. Hombre, no es sorpresa para nadie que Jesús Quintero hizo unas grandísimas entrevistas.
¿Cuál es el peor pecado? ¿Tú pagarías por el anonimato una cantidad todos los meses?
Hace unos días, la editorial Temas de Hoy publicó Jesús Quintero, Memoria del Silencio, El Mundo desde la Colina. Oye, si les apetece, y si no, me temo que también, hay un prólogo muy bonito que escribe Raúl del Pozo. Les procedo a leer. Jesús Quintero nació cerca del Río Tinto, donde nacieron el fútbol y el movimiento obrero. Y llegó a Madrid con el habla de la Atlántida. Tuvo que hacer como Demóstenes, cambiar de acento para hablar en Radio Nacional. Amaba esa esquina de los Tartesos donde nació la libertad. Me dijo hace un par de años que si los veranos seguían siendo una barbacoa, ardería Doñana. Y ardió. Y añadió: puede socarrarse el paraíso cerca de donde vine al mundo, porque los políticos son una calamidad ante las calamidades. Las grullas se lo pensarán dos veces antes de volver al parque donde se alza el Palacio de las Marismillas, con 18 cuartos de baño, donde veranean los presidentes y donde Franco cazaba. Me contaba a mi amigo de toda la vida que huían las abubillas, las alondras, los búhos y las águilas imperiales, pero huyó él antes de que se cumpliera su presagio. Quintero fue un grande como ser humano y como comunicador. Estremeció al país con su acento misterioso, y yo tuve la suerte de ser su amigo, su vecino, su hermano, y dicen que su espín. Pero eso es lo menos importante, porque él era capaz de convertir un Padre Nuestro en una sinfonía. El texto era solo su coartada, como escribió Jesús Úbeda, que lo entrevistó meses antes de que muriera para el libro No le des más whisky a la perrita. Quintero pertenecía a una era geológica, pretérita, en un tiempo en el que los periodistas eran dioses. En la entrevista me enseñó que las preguntas inesperadas nacen del sillón del psicoanalista, las trascendentes de Aristóteles y los griegos, y las sorprendentes de los niños. Destacaba el escritor Emilio Lara sus silencios opresivos, sus preguntas incisivas y geniales, su inteligencia abrumadora. Yo escribí en su obituario: ha muerto el andaluz con más duende que he conocido. Aunque las leyendas siguen y son inmortales, era pícaro, hondo, ingenioso, progre, raro como un perro verde. Y había que sacarle la pasta por adelantado. Estremeció con su voz de profeta al país entero, muchas noches desde el Guadalquivir de las Estrellas. Inventó la pausa y el compás. Escuchaba con devoción a sus entrevistados. Todo Cristo quería aparecer en su programa. Su voz no se olvidará nunca. Triunfó, fue un mito. Ganó todos los premios y ha muerto tieso. El dinero le quemaba en las manos. Se lo gastó todo en coches y en chalecos, en relanzar teatros, en apostar por la pandilla de los grandes gitanos del cante y del baile. Fue amante y representante de la gran Soledad Bravo y estuvo en la organización de la gloria de Paco de Lucía y de María Jiménez. Era un seductor, un burlador sevillano, aunque hubiera nacido en la provincia de Huelva, un andaluz profundo del pueblo que sabe cantar bailando. Nunca lo pasé tan bien como jugando al bingo con él y con el Benny de Kai, cuando nos contaba cómo ladraba en el teatro para asustar a Manolo Caracol, al que odiaba, y cómo lo protegía Lola Flores. Era el amigo de los gitanos y de ellos aprendió el ritmo y el compás. Estuvo de verdad zumbao, aunque decía que el loco lo pierde todo menos la razón. A veces, cuando terminaba la emisión del Loco de la Colina, no sabía dónde estaba su casa.
Con Carlos Padilla. El taxi de Onda Madrid.
Tal vez no sepa lo que quiero, pero sé muy bien que no es esto. Eso lo tengo claro desde niño. Durante el franquismo siempre supe que no era eso. Luego llegó la transición y sentí que no era eso. Llegó la democracia y no era eso. Llegó el cambio y tampoco era eso. Luego llegó la Beautiful People, llegaron los yuppies, los posmodernos, el todo por la pasta, la crisis de las ideologías, la corrupción, el cambalache, la basura. Mire a donde mire, hoy como ayer, tengo muy claro que no es esto. Por eso sigo en la batalla. A pesar de los años y el cansancio, sigo en la batalla porque sé muy bien que no es esto.
Hagamos que parezca un accidente.
La única hora de la radio española que va sobre ruedas.
Espero que esto dure para siempre.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
El Festival de las Estrellas presenta Toda una Vida, concierto homenaje a María Dolores Pradera, el 14 de enero en el Within Center de Madrid, con la participación de José Mercé, Lolita Flores, Los Sabandeños, Sole Jiménez, Pipo Prendes y Pasión Vega, entre otros. Entradas a la venta en El Corte Inglés, WeGo y Within Center. No te lo pierdas.
Espumas y terciopelo.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices?
Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Aquí estamos, Hotel H10 de la Puerta de Alcalá. Aunque realmente está cerca la Puerta de Alcalá, hoy cubierta por una lona que tiene una fotografía enorme de la Puerta de Alcalá fingiendo
que sigue estando ahí, aunque lo que está ahí es una puerta pues en obras, restaurándose, esa puerta histórica, ese símbolo de la ciudad de Madrid. Lo que tenemos aún más cerca que esa puerta de Alcalá, es la Casa Árabe y el Retiro, el Parque del Buen Retiro. Estamos en la tarde, cuando grabamos esto, principios de tarde, primeras horas de la tarde, cuando el sol cae con más justicia y con más calor que nunca en esta tarde veraniega de finales del mes de septiembre. Estamos en una sala de este hotel H10 de la Puerta de Alcalá, una sala que nos han dejado, es un salón en realidad, salón mediano, mediano tirando a pequeño, donde hay mesas, imagínenselo, lo puede ver en su mente, hay mesas dispuestas con vasos de cristal, cubiertos puestos encima, manteles, las sillas colocadas, el suelo limpio, pulcro, todo detalle está atendido en este hotel y estamos en una esquina para resguardarnos de algún posible ruido. Estamos aquí para hablar con la hija de un periodista. Periodista ella también, de profesión y de estudio. Hombre, no es la hija de un periodista cualquiera, porque, hombre, si yo tuviese una hija o un hijo y de repente decidiese alguien entrevistar a ese hijo o a esa hija, pues no tendría mucho interés la entrevista, porque si no tiene interés ya el entrevistador, pues ya no te digo yo el posible hijo o hija de ese entrevistador. Pero es que no estamos hablando de un periodista cualquiera. Es la hija de Jesús. Es la hija de Jesús Quintero, el loco de la colina, el hombre que más dijo no diciendo nada, o sea, con sus silencios. Y además es día de faena grande para Andrea y para Lola, que así se llaman las dos hijas de Jesús Quintero. Cuando grabamos esto, apenas quedan unas horas para la presentación en la Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid, ante el público, presentación del nuevo libro, Memoria del Silencio, El Mundo desde la Colina, de Jesús Quintero. Es un libro de tapa dura y tapa negra, y en ella se recopilan las mejores entrevistas en texto de Jesús Quintero, algunas publicadas en texto, algunas transcritas para la ocasión, emitidas a veces en la radio, otras en televisión. Aquí todas se pueden leer y se extraen las mejores preguntas y también, porque es muy importante, las mejores respuestas. Lo presentan Andrea y Lola ante el público junto al joven periodista que está empezando. Este hombre se llama Jordi Évole. El libro lo publica Temas de Hoy, aunque el libro de Jesús, las entrevistas, sean de hoy y de siempre, para siempre. Recordado eternamente como uno de los mayores comunicadores de la historia del periodismo patrio y de parte del mundo. Y para mí es un placer, un honor, tener hoy aquí, en los micrófonos del Taxi de la Onda de Madrid, en este Taxi de la Onda de Madrid, viajante, viajero, a Andrea Quintero, la hija mayor de Jesús, nacida en julio del año 1992.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por esa introducción tan bonita y por invitarnos a charlar un ratito sobre este libro tan especial.
Hoy te pillamos en día de faena grande. Esto ya cuando se emita ya habrá salido la faena. Vamos a decir que ha salido todo muy bien.
Ha salido así, todo muy bien.
Así que, bueno, día de faena. ¿Hay nervios siempre el día de presentación de un libro?
Sí, por supuesto, hay muchos nervios, mucha inquietud, muchas ganas de que salga bien, muchas ganas de que venga pronto y disfrutarlo también, muchos sentimientos encontrados. Hoy es un día intenso, por supuesto, de promoción, pero también es un día muy bonito, muy, muy emotivo y en el que lo sentimos muy cerca, como la verdad no ha sido de otra manera en, desde siempre, estando y sin estar.
Se va a cumplir ahora un año, el 3 de octubre, del fallecimiento de Jesús Quintero. ¿Cómo estáis? O ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo se lleva la ausencia de un padre?
Bueno, eso cualquiera te dirá que es muy difícil de llevar, pero, ¿sabes? Es que yo no puedo decir que haya notado tal cual lo que es ausencia de mi padre, porque realmente lo sigo teniendo tan presente y me acompaña tanto en tantos aspectos de la vida que realmente echo de menos su tacto, echo de menos su mirada y el poder preguntarle y que me responda, pero es que nos dejó dichas y enseñadas tantas cosas que cuando le pregunto todavía me puede responder a través del recuerdo, ¿no?
¿Cuál es el mejor legado que deja un padre y que ha dejado en vosotras dos un padre como Jesús Quintero? Que entiendo que es un legado, no sé si distinto o al menos especial, ¿no?
Bueno, el legado más importante que yo creo que solo compartiremos todos los hijos con respecto a nuestros padres es, yo creo que son los valores, ¿no? que nos han inculcado y todas esas pequeñísimas cosas en las que nos reconocemos en ellos, ¿no? Que al principio en una etapa de la vida da mucha rabia verse en un padre, pero después abrazas, ¿no? cuando te reconoces así. Entonces, en el caso particular de mi padre, que era una persona tan idealista y con unos valores en cuanto a la comunicación tan férreos, pues por supuesto, ese es el mayor de los legados, sus enseñanzas y su ejemplo.
Cuéntame ahora me adelanto, porque esto lo tenía después, pero cuéntame cómo fue lo de la boda, que se cuenta en el prólogo, cuenta Joana Bonet en el prólogo. Entonces, como que te casaste a los 26 años, sí. Y él fue, digamos, de una ¿cómo él iba?
Él siempre, pero es que sí. esto empieza en mi comunión. Vale, mi comunión, él se presentó con un traje hetero maravilloso, listado, azul, con una elegancia tremenda, ¿sí? Y unas bambas de esas, unas zapatillas Nike, esas de muelles que se llevaban entonces, imagínate, ¿no?
Sí, vamos, bueno, era bueno,
claro,
sí.
Claro, entonces allí pues en el colegio yo tenía 8 años, ah, tu padre ha ido con bambas, tal, le tuve que decir, bambas se dice en Barcelona, perdona, son zapatillas.
Y, playeras, como dicen,
sí,
algunos también.
Sí, y lo fuerte es que yo iba a un colegio de monjas y lo fuerte es que una de la directora del colegio en un caso como que le dio la razón a uno de los alumnos. Dice, hombre, es que es verdad que hacer la comunión en zapatillas o que vengan en zapatillas a hacer la comunión. Y dije, perdona. Digo, pero si Jesucristo, si Jesucristo se bautizó descalzo, ¿qué me estás contando? Y entonces, bueno, pues sí, en la boda volví a aparecer con otro traje hetero y con zapatillas también. Y sí, me salió de dentro. Digo, otra vez estamos como en la comunión.
Es verdad que él tenía esa cosa de un ser muy libre.
Sí.
Y entiendo, vosotras que lo conocisteis muy bien, de que la mirada de los demás no le importaba demasiado. Él tenía una idea de vivir, una relación con la sensibilidad y con la humanidad. Uh-huh. Y la mirada de los demás y las críticas en estos momentos que siempre damos tanta importancia a lo que digan los demás, a él un poco le daba igual, ¿no?
Él solía decir vivir conforme a uno mismo. Uh-huh. Y entonces él era perfectamente consciente que para vivir con libertad tienes que desligarte un poquito de lo que opinan de ti. Por supuesto que también le afectaba, como era perfectamente humano, como a todo el mundo, ¿no? Pero él conseguía que no penetrase en él, uh-huh, que no le apartase de su camino la opinión ajena. Y sobre todo cuando entraba en conflicto con sus valores, en eso tenía mucha rigidez, saber mantenerse en su sitio.
¿Qué no te gusta de Andalucía?
Lo que no me gusta de Andalucía es el andalucismo profesional. Él tiene una gracia que no se puede aguantar. Eso acaba siendo terriblemente estomagante. Y eso encarnado en el señorito andaluz, que ya quedan menos, pero quedan, es un modo de estar en la vida muy desagradable, que no me gusta nada. Y luego a veces no me gusta su autarquía, cómo se consume y se mira así sola al espejo, su terrible narcisismo, su olvido o ignorancia a veces de otras cosas que suceden fuera.
Claro, voy a decir, ¿cómo es ser hija de Jesús Quintero? Porque entiendo que tiene algunas cosas especiales, y una de ellas es que todavía se sigue recordando su figura. Entonces, me quiero ir al día del ya que hablamos antes de que se va a cumplir un año de fallecimiento, al día del fallecimiento, que por una parte hay mucha pena porque se muere un padre, pero por otra también hay entiendo, una cosa reconfortante de agradecimiento de un país que le tenía mucho cariño porque lo sentía muy suyo también a Jesús.
Totalmente, fue muy emotivo y bueno, yo lo que digo es que sentí que mi orfandad era compartida con tantísima gente que ni conocía, pero me sentía, o sea, vinieron personas de todas partes de España, admiradores de mi padre, a darnos el pésame y aparte de, por supuesto, las muestras públicas, toda la comunidad periodística, aparte de todo eso, ¿no? Las historias personales de gente que se cruzó el país para ir a despedirle y a decirnos que las palabras de mi padre en tal momento de su vida le cambiaron la vida, ¿no? Uh-huh. Y hombre, pues ese momento yo lo viví con muchísima plenitud, a pesar de la tristeza, ¿no? Y con muchísimo orgullo, claro.
¿Cómo fueron los últimos años de Jesús? Porque es verdad que además se dice en parte del libro, en el prólogo y demás, es verdad que la prensa a veces lo trató muy mal.
Sí.
Él tenía esa, y yo creo que bien, bien fundamentada razón de que de proteger su intimidad, es decir, de proteger la vida íntima de cada persona, que a veces en este país no lo tenemos, o no lo entendemos muchos, o mucha parte de la prensa no lo entiende, y hubo muchas especulaciones. Entiendo que la prensa del corazón, incluso la no del corazón, la generalista, lo trató mal. Por eso te quiero preguntar tú como hija, para que digas un poco la verdad, cómo fueron los años, porque fueron seguramente mucho más placenteros de lo que se contó en tantos y tantos medios, ¿no?
Por supuesto, fueron como en cualquier etapa de la vida de cualquiera, fueron años mucho más tranquilos, pasó del foco a una vida más tranquila y más recogida, en la que él no paraba de crear en su cabeza, ni paró ni un segundo de trabajar, ni de decir que volvería a hacer televisión. O sea, fue una vejez con ilusión y con juventud por dentro, porque él se fue siendo un chiquillo en ese aspecto. Y bueno, la prensa, por supuesto, la prensa del corazón lo trató mal. El resto de la comunidad siempre le ha tratado con muchísimo respeto. Tampoco creo que sea oportuno que nos fijemos en esas excepciones. Y también te digo una cosa, para la caña que él le dio a la telebasura, poca caña le dieron a él. Quiero decirte que sí fue doloroso. Sí. Hubieron momentos muy bonitos que podrían haber sido muy bonitos, como el pregón de San Juan del Puerto, pues que al final se vieron contaminados un poquito por esa persecución. Pero dentro de todo, incluso la prensa del corazón siempre mostró relativo respeto, teniendo en cuenta la carnaza que suelen hacer, también en pago a que mi padre nunca vendió su intimidad
ni su vida privada. ¿Cómo uno empieza a descubrir cuál es su padre o quién es su padre? Porque entiendo que, claro, esto lo digo de una persona, pues un padre anónimo para el mundo, pero ser hija de Jesús Quintero, pues hay un momento en el que una empieza a descubrir que a su padre lo paran por la calle, que su padre está en la televisión y en la radio y pone YouTube y también está, y en internet y en los periódicos. ¿Cómo empezáis a descubrir vosotras un poco, a descubrir entre comillas, ¿no? Pero ¿cuál es la labor profesional de vuestro padre?
Es que, claro, yo... Es que nací,
naciste con ello.
Sí, para mí era una cosa muy normal, ¿no? Sí que es cierto que era normal, pero no, gracias, o sea, también por las circunstancias, yo, tanto mi hermana Lola como yo hemos tenido una vida íntima, o sea, y una vida privada, ¿no? Los hijos de otros personajes no han podido tener, y nosotras lo agradecemos mucho. Pero, por supuesto, sabíamos siempre que el mundo de mi padre estaba un poquito envuelto por ese caos y por esos focos y por ese reconocimiento. Desde muy pequeña, para mí era muy normal que parasen a mi padre por la calle y que le mostrasen muchísimo cariño, ¿no? Lo cual para mí era una experiencia grata. Por supuesto que me cabreaba porque yo pasaba poco tiempo con mi padre, porque siempre estaba trabajando y tenía que compartirlo todo el rato. Pero de esas también hay muy buenas anécdotas. Y...
¿Como cuál? Cuenta alguna.
Mira, una vez salimos de... No sé si fue del Falla para carnavales. Sé que fue en Cádiz. Uh-huh. Y es que además es que no podía ser de otra manera. Fue en Cádiz. Y veníamos de un espectáculo. Yo había acompañado a mi padre. Tenía unos 7 años o así. Y en el taxi yo no paraba de quejarme, es que papá, es que hay que ver, es que hemos salido hace 3/4 de hora y la gente no ve que estás con tu hija y que estás... Claro, yo quejándome.
Y la gente no
quejándome,
ve nada.
La gente, no, claro, pero es que es normal, ¿no? Y luego cuando creces también lo entiendes más. Bueno, pues el taxista iba escuchando callado. Y mi padre pues intentaba hacerme ver, oye, pero es que esto es muy bonito porque es una muestra de que la gente le gusta lo que hago y eso para mí es un orgullo. Y yo sé que también, y él me decía también, y siempre lo dijo, llegará un día en que os deis cuenta, ¿no? Y vosotros también ese cariño os acompañe mucho. Así fue el 3 de octubre del año pasado. Bueno, pues el taxista callado escuchando, cuando llegamos me pidió un autógrafo a mí. Porque decía que tenía una hija y que a su hija le iba a hacer más ilusión tener el autógrafo de la hija de Jesús Quintero que tenía su edad, que mentira, que mi padre, pero quería que experimentase un poco qué es, ¿no? Que te pidan te pidan un autógrafo y el orgullo, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y la verdad que tuvo mucho baje ese taxista.
En una entrevista del comienzo del libro, que le hace Jesús a ese otro Jesús, que es el loco de la colina, le pregunta, ¿cuáles fueron tus pasiones? Y se responde el mismo, dice... La radio, la noche y mis charnegas, Andrea y Lola. Dice, pero fui un padre imperfecto. Entiendo que vosotros no lo sentís como un padre imperfecto, que al final le hace una autocrítica, pero...
A ver, como... Depende de cómo definamos padre. O sea, como maestro fue perfecto. Para mí fue perfecto, porque predicó con el ejemplo, que es lo mejor que se le puede pedir a un maestro, y además con una sabiduría tremenda. paternar, dar biberones, ir a buscar a colegio, todo eso fue un desastre, un caos absoluto. Poner unos horarios, pues por supuesto, si no, no los ponía para él, para nosotras tampoco. Éramos nosotras un poco las que tirábamos de, oye, papá, bueno, esta hora yo creo que sería la hora de ir cenando, sí, tal. Sí. No, pero bueno, eso al final te hace como eres, ¿no? Pues Lola y yo a lo mejor tenemos esas responsabilidades desde pequeñas, pero bueno, siempre nos trató fenomenal. Siempre procuro que dentro de su caos tuviésemos un orden y, por supuesto, yo no le reprocho nada en ese aspecto.
Sí, porque es difícil de gestionar la paternidad y el éxito.
Hombre, es que es muy, muy, muy complicado. Y encima, mi padre necesitaba muchos espacios de soledad, para no solamente cuando estaba trabajando. Mi padre estaba trabajando todo el día. Y todo lo que hacía en su día a día aportaba a su carrera y a conseguir mejores entrevistas. Y entonces, bueno, por supuesto no tenía una presencia como pueden tener otros padres, pero cuando la tenía dejaba huella en ese ratito.
Dices una cosa muy bonita en el epílogo del libro, dices algo así como, bueno, siempre te quedarán las entrevistas de tu padre para seguir recordándolo, porque es verdad que, y a lo mejor muchas veces no pasa en televisión, que él era como era en televisión, que otros no son como son en televisión, pero él era como era en televisión, entonces eso está muy bien para tenerlo siempre vivo, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente, es que las charlitas que me pego viéndole, ¿sabes? Es así, es una suerte, es una fortuna tremenda que, ostras, y además yo le digo a todo el mundo desde aquí que si pueden tener conversaciones con sus padres, que por supuesto, autorizadamente, ¿no? Pero eso después viene muy bien.
Que lo guarden.
Sí, que lo guarden, que lo guarden como... como oro en paño, porque bueno, para nosotras desde luego ha sido una suerte, igual que hacer este libro y pasar tantas horas con él a través de las entrevistas, pues también ha sido un regalo que en este proceso de duelo ha sido imprescindible para nosotras.
¿Era un hombre muy solitario o que se llevaba muy bien con la soledad o que necesitaba esos momentos de soledad?
Sí, necesitaba totalmente esos espacios cada día, sacar su ratito para él, para leer, para estar en la cama leyendo la prensa, anotando preguntas, haciendo borradores de reflexiones. Necesitaba esos espacios, pero también le encantaba a su vez estar rodeado de gente. Sí. Una cosa que le encantaba, por ejemplo, cuando llegaba la Semana Santa era tener la casa llena de gente. Él se encerraba en su habitación, sacaba la cabeza media horita, bajaba, se tomaba algo, se volvía a subir. Bueno, sí, era una de esas contradicciones, que adoraba a la gente, pero también la soledad a la vez.
Y también era un hombre muy andaluz. Sí. Incluso la forma de entender el periodismo, del compás y de la pasión por el, y de ser un símbolo muy de Andalucía y de llevar a mucha gente andaluza, a veces a medios nacionales. Y eso le... Bueno, ahora estás viviendo por lo menos en Huelva, entiendo.
Ahora estoy viviendo en Huelva, cerca de San Juan del Puerto, que es su pueblo natal, donde estamos haciendo un museo que él empezó el proyecto, un centro de interpretación que alojará las 10.000 horas de radio y televisión que tiene y todo el archivo documental. Y bueno, pues estamos con ese proyecto y sí, yo me trasladé a Huelva. De hecho, es que la idea, yo ya me iba a trasladar antes de que falleciese, porque la idea era, pues en este proyecto que él ya había empezado, ponernos a trabajar juntos. Yo creía que en cuanto él viera que empezaban a dar frutos iba a empezar a mejorar, porque yo digo, este hombre ha dejado de trabajar y se va a pagar. Pero no...
¿Los grandes rocíos se crecen en la adversidad?
Sí, claro. Ahí está la grandeza también. Ante lo fácil se puede ser grande o medianamente grande. Yo creo que no hay tanta grandeza si no hay crecimiento ante la adversidad.
En la enfermedad también hay risas, ¿verdad?
Sí. Oh, yo te puedo contar de momentos que...
No me digas que has cantado en Houston.
Sí, claro que he cantado.
No.
Sí. Vamos. Y cuando me ponían en la máquina esa que te ponen, de esa máquina que no vea lo que tiene encima la máquina, que sabe, no sabe nada la máquina, se mueve para donde se tiene que mover, te da en el sitio que te tiene que dar, ella misma forma la figura de donde te han marcado primero. Bueno, no vea la máquina es... Total, que allí, con todo el respeto que eso te da, que te da mucho, mucho respeto. Pues yo decía que me pusieran música para bailar y cosas de esas, y rumbas y cosas de esas, y le bailaba yo a las muchachas el bamboleo y cosas de esas. Que lo que quiero es cantar, dejarme
que cante y cante, que lo que quiero es cantar, que cuando yo no podía, yo no tenía ganas de nada, solo morir me quería. Ay.
¿Y qué has descubierto? ¿O qué habéis descubierto? Porque entiendo que ahora estaréis revisitando, redescubriendo, catalogando. ¿Qué descubrís en todo el archivo inmenso que tiene?
Es que, claro, ¿qué podría decirte? Es que de todo. Pues pre-entrevistas o conversaciones iniciales que no se...
Que no se emitieron, ¿no?
Claro, que no se llegaron a emitir, ¿no? Y que ahí él es natural y fresco y esos momentos nos encantan. Sí. Fotografías... pues con personajes de todo tipo, muy divertidas, textos, la carta de Rafi Escobedo está allí, o sea, también hay historia del periodismo de este país, ¿no? Y de preparación de entrevistas, pues imagínate la documentación que hay. Descubrimos algo nuevo todos los días, muchísimas reflexiones que no habíamos oído, muchas están en el libro... De todo.
¿Tú estudiaste periodismo gracias en parte a él? Iba a decir, ¿por culpa de él también?
Sí, también. Gracias y por culpa de él también, sí. Bueno, él tenía un poquito... A mí, vocacionalmente, siempre me gustó mucho. También me gustó mucho la literatura. Yo estaba como en la filosofía, estaba ahí entre eso. Y él me decía, tira por el periodismo, mi archivo, Andrea, el día de mañana, el legado... Hay que cuidarlo y, por supuesto, yo también lo sentí así. No fue una obligación para nada y fue algo más que nos unía. Y también me gustaba, ¿no?, poder comentar la clase con él y decirle, oye, mira, papá, hoy hemos estado hablando de esto y debatir un poquito, ¿no? Y pues claro.
¿Y llegas a trabajar con él como jefa de prensa del
Teatro Quintero?
Del Teatro Quintero. Sí, claro. ¿Cómo era trabajar con él? ¿Cómo es trabajar con un padre y además con Jesús Quintero?
Pues era complicado. Era complicado, ¿eh? Sí, la verdad que... De hecho, al final, o sea, dejé de trabajar allí porque dije, es que mira, papá, te prefiero a ti como padre que como jefe. Y yo creo que fue lo mejor que hicimos y hemos tenido una relación estupendísima desde entonces. Pero en ese momento, por supuesto, había muchos momentos de choque. Él era una persona con las ideas muy, muy, muy claras, demasiado claras. Y a veces costaba hacerle cambiar de opinión y penetrar ahí, ¿no? Y bueno... Pues era complicado, pero también exigía muchísimo y conseguía muy buenos resultados exigiendo, ¿sabes?
¿No te has decantado por hacer entrevistas, digo?
No, de momento no.
Porque entiendo,
es que sería muy complicado, claro,
entiendo que sería siempre pues eso, la estela del padre
total,
detrás. Y es una figura insuperable, porque no se puede ni imitar. Entonces eso siempre se va a llevar ahí.
Sí, yo siempre se lo he sentido un poquito de esa manera, ¿no? Y jamás me he atrevido, he preferido mantenerme al margen, me he dedicado a la comunicación, pero desde otros ámbitos, obviamente nunca se puede descartar, ¿no? Y por supuesto que me encanta, pero bueno, tendría que ser algo muy distinto y que por favor nadie espere que vaya a llegarle ni a la suela de los zapatos, porque se van a decepcionar.
Sí, claro. ¿Cómo llevas el hecho, cómo lleváis a las hijas el hecho de que cada vez que decís el apellido y ya si os relacionan con alguna manera, sois hijas de Jesús Quintero?
Sí.
Cada dos por tres os los estarán repitiendo.
Sí, y la gente se queda blanca, dice sí.
Dice, ¿de verdad?
Y dices, ¿en serio? ¡Ostras! Sí. Y es que todas las palabras son, ostras, tu padre, cómo lo quería, todo el mundo recuerda, o una frase, o una reflexión, o una entrevista, el momento de la vida en que mi padre estaba presente en la suya, ¿no? Siempre, no sé, lo vivo con mucho cariño. Porque...
Aparte, tu padre está hasta en TikTok, he visto yo recortes de entrevistas.
Bueno.
¿Y con los invitados que tuvo tu padre? ¿Tenéis alguna relación? ¿Mantenéis la relación, ¿no?
Sí, con muchos de ellos, sí. Además, habían invitados que eran familia y que eran amigos muy queridos de mi padre. Y a los que no conocemos, la verdad es que nos tratan, sí, en el momento que contactamos con ellos o lo que sea, siempre con muchísimo cariño.
¿Cuál es tu entrevista favorita? Eso siempre es... Pero ¿cuáles son tus entrevistas, o al menos las que más revisitas, las que más vuelves a ver o a escuchar o a leer? Porque en este libro se pueden leer las entrevistas, señora.
Sí,
señor.
Sí. Bueno, es que hay demasiadas. Las entrevistas con Lola me encantan. Siempre me sacan una sonrisa. Yo a Lola la admiro muchísimo también como andaluza universal que es. Uh-huh. Y como mujer que también estaba adelantada a su época. Con Rocío, por supuesto.
Tenía un imán con las folclóricas, ¿eh?
Bueno, porque sí, porque es que compartían ese duende, ¿sabes? Uh-huh. Es que mi padre también tenía mucho de artista.
Sí.
Y en como persona yo lo recuerdo mucho como artista.
¿Y de sensibilidad?
Sí. La sensibilidad que tenía, la profundidad. A la profundidad a la que llegaba, la intuición que tenía para la belleza, el ritmo que uh-huh. llevaba en la sangre, todo eso yo creo que le aproximaba mucho. Luego las entrevistas con Antonio Gala me parecen una obra de arte, el programa de 13 noches... periodísticamente hablando, Cuerda de Presos, todas esas entrevistas también son maravillosas, la de Rafi Escobedo particularmente. Bueno, es muy, muy difícil elegir.
Por sentirme libre, porque soy acuario, y si me quieren tener aquí, me muero. Es como si me metieran en una habitación donde no hubiera respiración. Mi marido me conoce y sabe que no me puede tener así. Me dice, mira, yo quiero ir a tal lado. Me dice, ¿cómo que va a ir? Y ya tengo ganas de ir. Me dice, haz lo que quieras, entonces me lo pienso, diga nada, ¿para qué me voy a ir ahora dos días? Voy a coger un tren o voy a coger un avión, pues ya no voy. Ahora, que me tengan así, no. Soy una mujer muy liberal.
Lola, me han dicho que a esta hora aproximadamente de la noche es cuando se produce, según las estadísticas, la mayor concentración de amor. Ahora...
¿A estas horas?
A estas horas es cuando la... Sí.
¿A estas horas?
A estas horas es cuando...
¿De amor de qué? Cuando, ¿amor, amor?
Cuando más se hace el amor.
Pero a esa hora no se come.
Usted puede.
Yo creí que la hora buena era, pues, por la tarde, a las 6 de la tarde, en la siesta, o ya por la noche, no muy tarde, porque si no ya entra un sueño tremendo. Mm. Pues yo pensaba que era como a las 2:30 o a la 1, ¿no?
Bueno, ¿tú qué le aconsejarías a los que ahora se van a la cama y hacen el amor?
Uy, pues no sé qué decirte, Jesús. Que vayan de verdad. Que no vayan a la fuerza, porque eso es lo peor del mundo. Que vayan a gusto y que disfruten. Hijo mío, que disfruten. Que disfruten. Pero que vayan de corazón y de verdad, porque si van de verdad es lo más bonito del mundo. Los que tienen que ir por necesidad, lo siento. Pero si hay un amor entre jóvenes, entre gente que se miran a los ojos y es tan bonito y con la mirada nada más están diciendo que se adoran, pues qué hermoso es. El amor es lo que mueve la vida.
Era entonces un revolucionario. Sí, sigue siendo, lo digo, porque como decía antes, vivimos en tiempos muy acelerados. Ver una entrevista, que yo creo que es una temporal, las entrevistas de Jesús ahora. Eso también lo notas, por ejemplo, tú le has descubierto a tu padre, a tus amigas, a tus amigos, aparte de decir que es tu padre, les has hecho llegar documentos y has dicho, coño, no veo este ritmo de la televisión actual. ¿Eso se lo has descubierto?
Sí, bueno, claro, pero eso no es algo que haya descubierto ahora, es algo que con lo que ya llevamos mucho tiempo, ¿no? Obviamente yo siempre que veo entrevistas de mi padre me dan ganas de compartirlas con todo el mundo, pero como a tantos otros, ¿no? Que también, porque realmente son un ejemplo.
Decía antes del trato de los medios, voy a otro trato de los medios, que es el tema de la contratación. ¿Tú crees que a tu padre se le dejó de contratar o se le dejó de llamar demasiado pronto?
Sí.
Porque era un tío muy crítico, porque era un tío muy, muy libre.
Era demasiado... Bueno, ponía las cosas dificilitas, porque al final si tú tienes que estar siendo sincero y diciendo las cosas como son, pero luego tienes que estar cobrando de la publicidad de la empresa a la que estás criticando o al sistema en el que estás criticando, pues es complicado. Por supuesto, siempre es mucho mejor, ¿no? Tratar a la gente con amabilidad y con... Pero a veces, y mi padre lo hacía, pero a pesar de hacerlo con amabilidad, iba a la raíz.
Sí, porque creo que la última entrevista que dio en Televisión Española fue la de José María García. Desde entonces ya ahí no trabajó nunca más en la televisión pública.
Exacto.
Nos referimos.
Sí, a eso nos referimos. Entonces, él se sintió en ese momento, se sintió apartado, pero él tenía tan claro que prefería ser apartado que empezar a hacer algo en lo que no creía, que tampoco lo vivió como una derrota, ¿eh? No.
Se pasan la vida asustándonos con todo.
con las armas de destrucción masiva, con la capa de ozono, con el cambio climático, con la sequía, con las inundaciones, con los peligros de la droga, con los riesgos del tabaco o de la exposición al sol, con el exceso de peso, con las vacas locas, con la gripe aviar, se pasan la vida metiéndonos el miedo en el cuerpo, asustándonos con cosas que al final no existen, o si existen, apenas matan. Porque ¿cuántos han muerto por las vacas locas? ¿Cuántos por la gripe aviar? Lo que de verdad mata es el hambre del tercer mundo. La pobreza, la enfermedad, la guerra, el terrorismo y la cruzada contra el terrorismo. La desigualdad y la injusticia social. Pero ellos se pasan la vida asustándonos con el coco como si fuésemos niños con todos los cocos, porque saben que es más fácil gobernar una sociedad asustada que pide policías y ejércitos para que defienda, para que nos defiendan de todos los enemigos que ellos fabrican o se inventan. Ellos saben que el miedo justifica y bendice la mano dura.
Hagamos que parezca un accidente.
La única hora de la radio española que va sobre ruedas.
Espero que esto dure para siempre.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
En peores plazas.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Berlín, Berlín, una hilarante historia de amor y espías llega al Teatro Alcázar.
A mi madre le encanta estar cerca del muro. Ilumina la habitación y mece su sueño.
No te lo pierdas.
¿Pero a ti qué te pasa? ¿Es tu primer día de espía o qué?
Berlín, Berlín, la comedia que derriba muros a carcajadas. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Para hablar de cine, ponemos un taxi en su vida. Con Carlos Padilla.
Si la radio es confianza, que lo es, pues debo confesarles, así en confianza, porque estamos entre amigos, que hace no demasiado estuve con mi señor padre en esa bella tierra que es Granada, viendo en concierto a un cantante ya mayor, pero que intenta mantener el espíritu rebelde que ha tenido siempre, casi anarquista, diría. Es un cantante que tiene ya 74 tacos, nacido un 12 de febrero del año 1949 después de Cristo. Es de mi mismo signo del zodiaco. Es acuario, como yo. Nació en una ciudad que es patrimonio cultural de la humanidad. Y no es Alcalá de Henares, ni Ávila, ni Cáceres, ni Córdoba, ni Cuenca, ni Santiago de Compostela. Tampoco es Segovia, Tarragona o Toledo. Y no es Baeza, sino Úbeda. Lo que pasa es que es verdad que desde que el chaval se marchó, pues nunca más ha vuelto a vivir allí. Es más madrileño. Bueno, es madrileño puro, que es el madrileño nacido en otra parte de España, un madrileño andaluz. El cantante al que fuimos a ver ha publicado 17 discos de estudio y 7 discos con conciertos en directo. Es taurino, tímido, lector voraz, amante de muchas mujeres, fumador incansable, poeta. Ha tenido un ictus, ha probado y mucho la droga, la cocaína, por ejemplo. Y ha pasado, lo dice él mismo, de la adolescencia a la vejez sin paso intermedio. Si la radio es confianza, que lo es, yo sé que ustedes son muy listos y ya sabrán de quién les hablo. Señoras, señores, se llama Joaquín Ramos Martínez Sabina, aunque todo el mundo lo conoce como Joaquín Sabina.
Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte. Y dormí con chicas que lo hacían con hombres por primera vez.
Compraba salchichas y olvidaba luego pagar el importe. Cuando era más joven, me he visto esposado delante del juez. Cuando era más joven, cambiaba de nombre en cada aduana. Cambiaba de casa, cambiaba de oficio, cambiaba de amor.
Decir algo de Sabina siempre es difícil, decir algo interesante, digo. Decir algo nuevo, decir algo que no caiga en el cliché, en lo fácil, en lo repetitivo, que sí, que es un genio, que sí, no habrá otro igual, que sí ha sido el poeta que ha cantado su vida y a la vez ha cantado la nuestra, pues sí, pues claro que, claro, señora, sí, todo eso lo sabemos. Pero ¿y cómo decimos algo más, no? Si todo eso se ha dicho ya de este agalgado tipo que es ateo, escéptico, tímido, irónico, provocador, burlesco y a la vez entrañable, y tramposo si juega al póker, realista, soñador, republicano, ilustrado, pero de provincias, de muchas provincias, incluso de provincias que cruzan el charco. ¿Acaso podemos intentar pronunciar palabra de quién es un tipo que todo lo que canta es cantado por su público? Da igual el ritmo, da igual si es balada o rock, si es canción intimista o asalvajada, irónica o plenamente seria. Poco importa si lo niega todo, si se muere contigo, si te matas, pero sin embargo un rato cada día camina por el bulevar de los sueños rotos, aunque le haya robado el mes de abril y esté cerca la calle Melancolía. Pongamos que hablo de Madrid. Ya da igual si tiene un corazón tan cinco estrellas, va con la frente marchita y dice 100 mentiras, princesa. Pasarán 19 días y 500 noches investigando el caso de la rubia Platino para llorar lágrimas de mármol y llenar con ella la pecera de los peces de ciudad. Por delicadeza, sintiéndolo mucho, todo lo que canta Sabina, tan joven y tan viejo, lo cantan hasta en Bosnia y Herzegovina. Y eso que aún no ha escrito la canción más hermosa del mundo.
Ayer llegó la hora tan temida de hacer balance de mi vida y terminar esta canción. Y en vez de echar sal y vinagre en las heridas, haré otra vez de tripas corazón. No me veréis en Benidorm con el inserso. Nadie me tiene que explicar que dos y dos no suman cuatro, que la poesía es el desván de un metaverso donde las musas se desnudan como albatros. No tengo nada que olvidar de mi pasado, por eso espero que el olvido no se olvide de quién fui. He dado más de lo que algunos me han robado, sin olvidar a la que se olvidó de mí. Siempre he querido envejecer.
Pues sí, lo dicho, así en resumen es que, ¿qué vamos a decir de Sabina que no se ha dicho, escrito o filmado ya? Bueno, pues hoy en este taxi de la Onda de Madrid, en el que siempre hablamos de películas, vamos a hablar de una película documental. Sí, una película documental. O sea, un documental, pero un documental sobre Sabina. Curioso el documental, curioso por tres motivos.
Caballeros, ya contaban con mi curiosidad, pero ahora cuentan con mi atención.
Primero, por el grado de intimidad que muestra Sabina, lo vemos hasta vomitar antes de su concierto, lo vemos hasta ducharse, o sea que las cámaras han estado de lleno. Segundo, porque el documental no lo dirige uno cualquiera, lo dirige Fernando León de Aranoa, que es uno de los mejores directores vivos del cine patrio. Y tercero, porque no es un documental que se haya grabado en un año, ni en dos, ni siquiera en 5 años o en 10 años, sino que ha sido durante 13 años, no seguidos, claro, pero poco importa eso. Un grado de intimidad en 2 horas de documental que se llama, como esta canción que está sonando, se llama documental, se llama Sintiéndolo Mucho, que es un retrato del señor del bombín, pero sin bombín. O sea, un retrato del Sabina que menos hemos visto, sintiéndolo mucho, como en los momentos previos a un concierto.
Casi 3 horas, 28 canciones.
Tu nombre me sale ayer, vaina, no te lo sé.
¿Qué ha cambiado, no? ¿Cómo era este mismo momento hace 30 años, cuando tenías 40, 50 y andabas de gira?
Era mucho más inconsciente, no venía 2 horas antes. Llegaba 5 minutos antes de que empezara el concierto. Y era bastante descerebrado, no me cuidaba la voz, ni el día anterior me acostaba a la hora que fuera. Entonces era sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Duró hasta los 50, no está mal, ¿no?
Un documental, este documental que arranca una noche del 12 de febrero de 2020. En el Within Center de Madrid actuaban Sabina y Serrat, o Serrat y Sabina. E igual recuerda lo que pasó, incluso puede que hasta estuviera allí mismo.
A mí en un escenario me ha pasado de todo, la mayoría de las veces cosas buenas, pero también me he quedado sin voz o me ha entrado un ataque de pánico. No tengo la menor idea de lo que pasó, lo he pensado mucho, claro. Además, ese escenario me lo conozco perfectamente. Me debió deslumbrar una luz o engancharme en un cable o algo así. El caso es que de pronto me quedé sin escenario y me fui abajo, acabé en el foso. Pero, coño, Fernandito, no me jodas, no irás a empezar la película con la hostia que me di, ¿no?
Pues sí, Fernandito, Fernando León de Aranoa arranca ese documental esa noche con esa hostia, más bien ostión, que se metió Sabina porque sufrió un hematoma intracraneal. Suspendió claramente la gira con Serrat, se despidió momentáneamente de los escenarios hasta esta gira que está recorriendo España contra todo pronóstico. Que así se llama, ese es el nombre de... Sí, sí, contra todo pronóstico, Sabina ha vuelto a los escenarios y la gira se llama Contra todo pronóstico. En una gira, al menos el aroma que yo vi en el concierto de Sabina en Granada, el primero de los dos que tuvo. Además, justo la semana en que se había muerto María Jiménez, con un emotivo recuerdo a la cantante trianera, tuvo ese concierto un aroma a despedida, ¿no? A agradecimiento del público que se puso en pie en una ovación de 5 minutos a mitad concierto, porque sí, porque vale, porque es Sabina, ¿no? Un tipo que ha escrito de todo, ¿no? Que ha escrito de todo y tiene los santos lereles, por no decir los santos cojones, de decir en el documental de Aranoa que tiene ojito, tiene poca imaginación.
Siempre digo que tengo poca imaginación. Sería incapaz de inventar una historia que no tenga mucha relación conmigo o con alguien que yo haya visto, ¿no? Por ejemplo, Pacto entre Caballeros. No fue tal como lo cuento, pero sí me robaron y me devolvieron, ¿no? Pasó 2 veces en una semana. Entonces lo que pasa es que luego exagero el final, que el tipo...
¿Y en qué medida crees que todas tus canciones, así, si se pudieran escuchar todas seguidas, una detrás de otra, son un...
No se lo deseo a nadie.
O parte de ellas, pero son un retrato de ti, ¿crees? O sea, se cuentan tu... Son un relato de tu...
Quiero creer que me retratan mejor que... Sí, mejor que mis poemas, mejor que lo que yo pueda contar de mí mismo, ¿no?
Se peinaba el garzón. La viajera que quiso enseñarme a besar en la garda Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo.
Sabina, que nunca quiso ser cantante, se conformaba con ser profesor de literatura de un instituto andaluz, llegó a ser cantante sin planearlo demasiado, ¿no? Y este es un documental que retrata muy bien a un tipo que canta y que piensa lo que canta, ¿eh? Y que dice, ojo, sobre el debate es ese de si, oye, ¿qué es mejor? ¿Canción de amor o de desamor? Pues él lo tiene claro. El desamor siempre dará más juego.
El amor produce, está muy sobrevalorado primero, y luego produce películas y canciones y cuadros bastante malos. A no ser que sea un amor, eso que ahora le llaman tóxico, que eso da unas canciones cojonudas.
Y es también el documental un lugar donde entender las referencias de Sabina, ¿no? Referencias como, por ejemplo, su adorada Chavela Vargas o su adorado José Alfredo Jiménez.
Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Y conozcas personas más buenas. Que te den lo que no pude darte. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo.
Que te den lo que no supe darte, aunque yo te haya dado de todo. Es lo que te decía el otro día que quería hablar contigo. El gran valor de la cursilería, la demagogia y el romanticismo barato en la canción popular. Que te den lo que no supe darte, aunque yo te haya dado todo eso, no se puede mejorar. qué miserable, qué sinvergüenza, qué genio, ¿no? Ese es José Alfredo Jiménez.
Como se habla también de Sabina y de los toros, o sea, de su idolatría por Antoñete, por José Tomás, por Curro Romero.
Yo empecé a venir muy, muy, muy pequeño. Mi padre me traía a tocarle subrepticiamente el traje a los toreros, que me producía una tremenda emoción. Creo que fui de la última generación que los niños jugábamos al toro en lugar del fútbol.
Y hablando de las referencias y de los toros y de Chavela y de José Alfredo, pues habrá que hablar, y así lo hace el documental, de las adicciones de Sabina, que son también parte de la vida del cantante, ¿no?
Las grandes obras, con algunas maravillosas excepciones como Kant o Borges, ¿no? Pero la mayoría están escritas por borrachos, drogadictos, pendencieros, gente de muy mal vivir, ¿no? Pertenecen al mundo de la imaginación, del deseo, de la fantasía, de la necesidad de explorar rincones turbios.
En un pueblo con mar, una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto.
La vida en los escenarios al principio es preciosa, porque no es la vida, es otra cosa mejor que la vida, ¿no? Y luego, conforme pasan los años, te empiezan a entrar angustias, te metes en este oficio porque te montas en un tren con una guitarra. 20 años después te conviertes en un empresario del que dependen 30 familias, y eso sí que no estaba en mi hoja de ruta, ¿no? Pero al principio es una fiesta, y viajar en furgoneta con los músicos era lo mejor del mundo.
Los clientes del bar.
Nosotros también nos vamos marchando, no sin antes recomendarles este documental de Fernando León de Aranoa, ¿no? Se llama Sintiéndolo Mucho, retrata a Sabina como pocas veces, creo que ninguna vez se ha hecho. Así que qué categoría, carajo, como diría Sabina, qué categoría. Se llevó el Goya Mejor Canción Original, Sabina y Leiva, por esa canción que hemos escuchado al principio, que se llama, como el documental, se llama Sintiéndolo Mucho. Bueno, fue un placer, ¿eh? Placer hablarles de Sabina, que les confieso, porque estamos entre amigos, en la radio, es una de las pocas personas por las que yo siento algo de idolatría, ¿no? Espero les haya gustado. Aunque si no les ha gustado, sintiéndolo mucho, debo decir, contra todo pronóstico, adiós. Tres veces por si acaso. Adiós. Adiós.
Yo creo que he pasado de la adolescencia a la vejez sin rozar la madurez. Siempre me propuse, lo tengo escrito además en muchos sitios, envejecer sin dignidad.
¿Crees que lo estás consiguiendo?
Creo que lo estoy consiguiendo. Ser un viejo verde se lo llevo estupendamente.
Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno.